Radio Praga Noticias.
Miles de hogares siguen sin electricidad en Chequia. Ministro de Finanzas propone perdonar impuestos a damnificados de las inundaciones. Continúa prohibido el paso a numerosos parques de Praga. Miles de hogares siguen sin abastecimiento de energía eléctrica debido a las inundaciones que han afectado gran parte de la República Checa. El estado de emergencia sigue válido en Praga, Bohemia Central y las regiones de Ústí nad Labem, Mělník, Litoměřice y Děčín, entre otras. El principal distribuidor nacional de energía eléctrica, ČEZ, confirmó este jueves que el suministro sigue cortado en unos 10.000 lugares. Las empresas y las personas afectadas por las inundaciones pueden verse exentas de pagar impuestos. Esto fue propuesto por el ministro de Finanzas, Miroslav Kalousek, con el propósito de ayudar a miles de damnificados por las riadas. El ministerio realiza un estudio para llevar a la práctica la medida y los resultados se darán a conocer el próximo martes, indicó el ministro Kalousek. Continúa prohibido el paso a unos 40 parques de Praga debido al peligro de caída de árboles y derrumbes de tierra a causa de las inundaciones. Pedimos a los ciudadanos respetar la prohibición debido al inminente peligro de sufrir un accidente mortal en dichos lugares, reiteró el alcalde de la capital y jefe del comité de crisis, Tomáš Hudeček. Las principales aseguradoras del país calculan que el monto de los daños causados por las inundaciones superan los 290 millones de euros. La portavoz de la Asociación de Aseguradoras dijo a la agencia HTK que por el momento se han registrado unas 10.000 solicitudes de indemnización por daños ocasionados por el siniestro. En un principio se presentaron solicitudes por daños menores, pero con el correr de los días un número cada vez mayor de empresas piden indemnizaciones, explicó la portavoz. A partir de la mañana de este jueves fue restablecido el funcionamiento del metro de Praga, que en los pasados días fue interrumpido parcialmente por el peligro de inundaciones. No obstante, algunas estaciones amenazadas por las aguas desbordadas del río Moldava permanecen cerradas, especialmente en el barrio Karlín y en Holešovice. Al mismo tiempo fueron suspendidas las líneas de tranvías provisionales XA y XB que fueron introducidas en los pasados días para suplir el metro. El río Elba alcanzó al parecer su punto crítico en las ciudades de Ústí nad Labem y Děčín en la madrugada de este jueves, llegando a 10,7 metros de altura. En Litoměřice, el agua del Elba comenzó a bajar paulatinamente y los meteorólogos estiman que lo mismo se puede esperar en Ústí y Děčín. Más de 11.000 habitantes de la región fueron evacuados y unas 50 poblaciones fueron afectadas por las inundaciones. Alrededor de 7.500 hogares se encuentran sin luz, gas y calor. Inundadas siguen partes de las ciudades de Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem y Terezín. Unas 300 especies de cerveza, además de 50 fábricas de cerveza nacionales, se inscribieron en el concurso por el título Cerveza de la República Checa de 2013. Los resultados de la competición en las 18 categorías en total serán dados a conocer en las festividades de la cerveza que tendrán lugar en el recinto ferial de la ciudad de České Budějovice. El tiempo para este viernes esperan en la República Checa cielos nublados o semidespejados con precipitaciones en todo el territorio nacional. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 17 y los 21 grados centígrados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Hola amigos, bienvenidos a la emisión en español de Radio Praga. Los caudales de los ríos siguen bajando y la República Checa está calculando los daños materiales causados por las inundaciones que afectaron gran parte del territorio nacional. En París, el dúo Andrea Hlaváčková y Lucie Hradecká pasó a las semifinales del dobles femenino del Abierto de Francia. Esas son las notas de actualidad de la emisión de este jueves. En el espacio Panorama Checo hablaremos de la reforma monetaria introducida por el régimen comunista en 1953, que de un día para otro redujo a cenizas los ahorros de la población checoslovaca. Desde los micrófonos les saluda Román Casado. Que pasen bien los próximos minutos en compañía de Radio Praga. Las inundaciones siguen afectando a la República Checa. El mayor grado de peligro por inundaciones continúa en 17 lugares del país, mientras que en Bohemia del Sur, Central y Occidental las aguas de los ríos y estanques desbordados comienzan a bajar. En Bohemia Noroccidental la situación sigue siendo crítica, especialmente en las ciudades de Ústí nad Labem y Děčín. Les informa Ivana Vondrková.
El río Elba alcanzó su punto crítico en Ústí nad Labem y Děčín la madrugada de este jueves, según información de las alcaldías de esas ciudades. El nivel del agua llegó a 10,7 metros de altura, lo que es menos que durante las devastadoras inundaciones del año 2002. Aún así, las riadas afectaron seriamente unas 50 poblaciones en la región de Ústí y más de 11.000 personas tuvieron que ser evacuadas. Unos 7.500 hogares en esa zona se quedaron sin luz, calor y electricidad. Mientras tanto, en las ciudades de Litoměřice-Lovos, Sice, Roudnice nad Labem y Terezín, que fueron inundadas en parte y las aguas comenzaron a bajar, se inician los trabajos de limpieza. Según destaca Zdeňka Jágrová de la Central de Higiene de Praga, lo más importante es respetar las normas de higiene. En estos casos existe el peligro latente de contraer una enfermedad infecciosa en caso de que las personas no se protegieran debidamente. Recomendamos usar guantes protectores, botas de goma y desinfectantes. Actualmente no registramos una mayor proliferación de ese tipo de enfermedades, pero siempre es mejor tomar la máxima precaución, dijo Zdeňka Jágrová. El Estado liberó las reservas de vacunas contra el tétano, la ictericia tipo A y B y otras enfermedades infecciosas. Las inundaciones se cobraron en Chequia la vida de 8 personas hasta el presente y los daños causados por las riadas alcanzarán centenares de millones de euros, según se estima. El desastre natural afectó 700 poblaciones en el país y 19.000 personas en total tuvieron que ser evacuadas. Alrededor de 130 tramos de carreteras continúan cerrados por estar bajo el agua. Unos 23.000 bomberos profesionales y voluntarios siguen trabajando en diferentes lugares, ayudando también con los trabajos de limpieza. Desde el comienzo de las inundaciones el domingo pasado, los bomberos intervinieron en más de 5.100 ocasiones. La vida en Praga vuelve paulatinamente a la normalidad después de que las aguas del Moldava comenzaran a bajar este miércoles. Las barreras anti-inundaciones protegieron de las riadas el casco histórico de la ciudad, por lo que las instituciones públicas, teatros y museos situados en esa zona volvieron a abrir, al igual que el zoológico capitalino. Este jueves fue restablecido también el funcionamiento del metro de Praga, aunque algunas estaciones permanecen cerradas todavía, especialmente en el barrio de Karlín y en Holešovice, según sostiene Milan Křístek, director de la empresa de transportes de Praga.
En vista especialmente de la situación en la estación Nádraží Holešovice, a donde penetra el agua desbordada del Moldava, y hay peligro de descargas de electricidad, esta parada de metro permanecerá cerrada mientras sea necesario. Nuestros expertos siguen la situación y esperan que el agua del Moldava baje a un nivel seguro. Cuando ello ocurra, será posible restablecer el funcionamiento del metro en Praga por completo.
Las aseguradoras calculan que los daños ocasionados por las riadas en Chequia serán de cientos de millones de euros. Tan solo en Praga ascienden a decenas de millones. El gobierno liberó por el momento unos 210 millones de euros que serán repartidos por el país para superar el desastre causado por las inundaciones. En Bohemia del Sur y en Bohemia Occidental las cosas se normalizan también. Los ciudadanos necesitarán algún tiempo para recuperarse del impacto sufrido por las inundaciones y para paliar los daños. Sin embargo, muchos temen que algo semejante o peor todavía pueda producirse en un futuro próximo.
El primer ministro checo Petr Nečas prometió una ayuda de más de 150 millones de euros para los damnificados por las graves inundaciones que afectan al país. El jefe del gobierno indicó que se pondrá a disposición recursos de las reservas del Estado. Más con Freddy Valverde.
Poco a poco va bajando el nivel de las aguas del río Moldava y despacio vuelve la normalidad a la vida de la capital checa, donde parcialmente se recupera el transporte urbano. Las tres líneas de metro fueron abiertas, aunque todavía con ciertas limitaciones. Se cancelaron algunas líneas de autobuses de refuerzo y paulatinamente empiezan los cálculos de los daños. En este sentido, el primer ministro Peter Nechas adelantó el monto de la ayuda para los damnificados por las inundaciones.
Haremos todo lo posible para ayudar a las personas afectadas por las inundaciones. Los municipios recibirán ayudas para la reconstrucción de sus infraestructuras. Del Fondo para el Transporte daremos unos 50 millones de euros y más de 150 millones del presupuesto. Debo hacer énfasis en que se trata de cifras mínimas, ya que liberaremos todos los recursos que sean necesarios.
Partiendo de la dimensión de los daños causados por las riadas, el gobierno utilizará las reservas materiales del Estado, según subrayó el primer ministro Nechas a la televisión pública.
Los equipos de rescate, bomberos, policía y soldados podrán utilizar gratuitamente carburantes de las reservas materiales del Estado y prestaremos puentes móviles de las Fuerzas Armadas hasta resolver los problemas causados por las inundaciones.
Con el fin de ayudar a los damnificados, el Estado activó un sistema individual de facilidades financieras y solicitó ayuda a la Unión Europea, que prometió recursos del Fondo de Solidaridad. Diversas organizaciones ciudadanas, como por ejemplo Hombre en Emergencia, ADRA y el Ejército de Salvación, entre muchas otras, han empezado colectas de dinero y utensilios para ayudar a miles de personas en todo el país afectadas por las graves inundaciones que azotan a la República Checa.
Las tenistas Andrea Hlaváčková y Lucie Hradecká pasaron por tercera vez consecutiva a las semifinales del dobles femenino del Abierto de Francia. El dúo checo derrotó este miércoles a la pareja Cara Black de Zimbabue y Marina Erakovic de Nueva Zelanda. La dupla Hlaváčková-Hradecká sigue soñando con revalidar el título de París del año 2011 tras remontar este miércoles el partido contra Black y Erakovic en los cuartos de final de Roland Garros. El dúo zimbabuense-neozelandés ganó el primer set por 6-2. En el segundo parcial, las checas se adelantaron en el marcador por 5-2, pero al final tuvieron que sudar mucho para definirlo en el tiebreak. Esto no debería pasar, pero en el dobles femenino a veces pasan cosas peores, comentó Hradecká, uno de los momentos cruciales del choque. La dupla checa sentenció el partido en el tercer set al robar el saque a las contrincantes al estar el marcador en 5-4. Una vez terminado el partido, Hlaváčková se alegró de haber triunfado pese al desarrollo desfavorable del choque, según dijo para la radiodifusión checa.
Jugamos
así como nos permitía la situación, luchamos por cada pelota, logramos remontar el partido aunque tras el primer set estuvimos abajo, pero nos recuperamos y el tercer set fue muy igualado. Lo importante fue que mantuvimos nuestro servicio a pesar del 0-40 y después solo esperamos la oportunidad para romper el saque de las contrincantes.
Las checas se enfrentarán en las semifinales a las favoritas número 4 del torneo, Yekaterina Makarova y Elena Vesnina de Rusia, que derrotaron en los cuartos de final a la pareja kazajo-francés Galina Voskoboyeva y Kristina Mladenovic con parciales de 6-4 y 6-1. Ambas juegan perfectamente, tanto en individuales como en dobles. Será un partido muy difícil, mencionó Hlaváčková respecto a sus próximos rivales, que tratarán de obstaculizar el camino de las checas hacia la final del segundo Grand Slam del año. Por su parte, la dupla checo-rusa Lucie Šafářová y Anastasia Pavlyuchenkova quedó eliminada de los cuartos de final al caer ante Nadia Petrova de Rusia y Katarina Srebotnik de Eslovenia por 3-6 y 3-6. Están escuchando Radio Praga.
Panorama checo.
El 1 de junio de 1953 entró en vigor en Checoslovaquia una reforma monetaria que, por sorpresa y de un día para otro, redujo a cenizas los ahorros de la población, los depósitos bancarios y seguros de vida, y redujo considerablemente su poder adquisitivo. Los detalles con Carlos Ferrer.
La noche de antes, el presidente checoslovaco Antonín Sapotsky había asegurado que la corona checoslovaca se mantendría firme y que no habría cambio monetario, que todo eran rumores extendidos por los enemigos de clase. Sus palabras pasaron a la historia como símbolo de la desconfianza hacia el discurso oficial del régimen comunista. Al día siguiente, 1 de junio de 1953, entró en vigor una brutal reforma monetaria que acabó con los ahorros de la otrora próspera clase media checa. Entró en vigor una nueva corona checoslovaca, cuya equivalencia con la moneda anterior dependía de la cantidad en posesión de cada persona. Así, cada ciudadano podía cambiar hasta 300 de las antiguas coronas en efectivo, a una tasa de 5 a 1. Por encima de las 300 coronas, la tasa se elevaba a 50 a 1. Algo parecido sucedía con el dinero en las cuentas bancarias. Se cambiaron automáticamente a una tasa de 5 a 1 los ahorros de menos de 5.000 coronas, a 6,25 a 1 los de entre 5.000 y 10.000 coronas, y así en varios escalones hasta el 30 a 1 para las cantidades superiores a las 50.000 coronas de la época. Entonces un kilo de pan costaba 8 coronas, un kilo de queso 100 coronas y un par de zapatos 580 coronas. El sueldo medio era de 1.200 coronas. Los salarios, por cierto, se redujeron también a una tasa de 5 a 1, con lo que en la práctica el cambio supuso un fuerte golpe para la pequeña y mediana burguesía que vio devaluados sus ahorros de toda la vida. Sin embargo, también resultó afectada la clase obrera, que con la progresiva mejora de las condiciones de vida se había convertido también en una clase ahorradora, según explica el historiador Jiří Pernes.
El presidente Antonín Zapotocký decía que la reforma se dirigía sobre todo contra los antiguos explotadores que tienen acumulada una gran cantidad de dinero. Pero no era verdad. La reforma monetaria afectó a todas las capas de la sociedad, también a los obreros. Resultaron perjudicados todos los que tenían depósitos a plazo fijo o seguros, pero también los que ahorraban, por ejemplo, para la dote de la hija o para comprarse una motocicleta, o los que estaban pagando una casa.
De hecho, como parte de la reforma, se eliminó el sistema de vales de descuento que permitía a las clases más desfavorecidas, como obreros o agricultores de cooperativas, comprar productos a precios subvencionados. Para este sector de la población, el cambio significó, por tanto, una reducción del poder adquisitivo. Por otro lado, los depósitos bancarios a plazo fijo y seguros de vida, que permanecían congelados desde 1945, fueron anulados. Lo mismo sucedió con los bonos, acciones y otros valores financieros. Esta confiscación provocó estupor entre los afectados, como recuerda el economista František Ventsovský, que entonces trabajaba en el Banco Estatal y participó, por tanto, en la reforma.
Cuando pude volver a estar en contacto con la gente, todos sabían que era del Banco Estatal y pensaban que tenía que saber algo. Todas las preguntas se centraban en lo que iba a pasar con las obligaciones, acciones, bonos, etcétera, que estaban bloqueados desde 1945. La gente no quería creer que iban a ser todos anulados. Esperaban que solamente iba a haber una reforma y que iban a recibir menos dinero. Les chocó saber que ya no iban a recibir nada.
En total, el régimen comunista requisó en valores, depósitos y seguros de vida 84.000 millones de las viejas coronas. Con el tipo de cambio progresivo, consiguió por su parte 93.000 millones. En total, el gobierno eliminó 177.000 millones. Para comprobar la magnitud de la cifra, valga el dato de que el presupuesto nacional de 1952 fue de 323.000 millones de coronas. Puede pensarse que la reforma perseguía un objetivo de transformación social, la destrucción de las capas altas y medias de la sociedad que quedaban ahora proletarizadas, sin poder económico y dependientes, por tanto, del Estado. Sin embargo, aunque esto pudiera ser cierto, había importantes razones de carácter práctico. Checoslovaquia había salido de la Segunda Guerra Mundial en una situación muy favorable. Su territorio apenas había sido afectado por la guerra y durante la contienda su economía había crecido en calidad de suministrador de la Alemania nazi. Por otro lado, el Estado se quedó con las propiedades de los 2,5 millones de alemanes que fueron expulsados del país al finalizar la contienda. No obstante, la toma de poder comunista de 1948 y el estallido de la Guerra Fría dieron lugar a una serie de circunstancias que llevaron al país a una grave crisis económica. El Estado incautó los medios de producción del país, así como grandes cantidades de tierras, y las actividades económicas privadas se redujeron al pequeño comercio. Esta economía, de carácter casi exclusivamente estatal, se puso en marcha en una sola dirección: el preparar al país para un posible conflicto armado contra el bloque occidental que se esperaba que podría llegar a mediados de los años 50. De esta manera, una buena parte de la inversión nacional se destinó a fines militares, como comenta el historiador Jaroslav Lanik.
Quiero advertir que no podemos fiarnos de los datos oficiales que fueron publicados, ya que estaban manipulados para que se encontraran por debajo del 10% del presupuesto nacional. La cifra real era mayor y estaba en torno al 20%. Ante todo, hay que darse cuenta de que el ejército tenía a mediados de 1953 unos 300.000 hombres que había que mantener, vestir y armar. Otras inversiones iban destinadas a la construcción de una industria militar, ya que después de 1945 había perdido importancia y fábricas importantes como Škoda estaban ocupadas produciendo suministros para la Unión Soviética.
La militarización de la economía tuvo numerosas consecuencias sociales, como por ejemplo la definitiva incorporación laboral de la mujer, que suplía a los obreros destinados al ejército, pero pronto provocó también una creciente bola de nieve económica difícil de parar. La transformación industrial del país desarrolló la gran industria, así como la extracción de materias primas como el carbón y el suministro energético, pero descuidó la otrora brillante y avanzada industria ligera checoslovaca. Con el país aislado y dependiendo de las importaciones del bloque soviético, que estaba en la misma situación, Checoslovaquia se encontró rápidamente con una crisis de abastecimiento. Había más demanda de lo que la oferta era capaz de cubrir, lo que dio lugar al surgimiento de un amplio mercado negro. Dicho de otra manera, la gente tenía dinero, muchos tenían incluso acceso a precios rebajados, pero apenas había nada que comprar. Todo estaba en manos del Estado, pero este no vendía y tampoco recaudaba dinero. La poca economía que funcionaba lo hacía de manera ilegal. Además, la situación se convirtió en un círculo vicioso. Ni se fabricaban piezas, innovaciones, ni mejoras para la industria de consumo, ni tampoco para el sector agrario, con lo que la productividad, lógicamente, caía y se encarecía. El país se preparaba para una guerra mundial y para abastecer a la Unión Soviética, pero las armas eran improductivas y no dinamizaban la economía. Las arcas del Estado estaban cada vez más vacías. Había dos salidas: el aumento del precio de los productos de consumo, es decir, una inflación, o una reforma monetaria como la que habían hecho otros países comunistas, que permitiera al Estado echar manos de los ahorros de la población. El gobierno se decidió por esta última variante. Para evitar el pánico, se decidió hacer el cambio de moneda en total secreto. Los nuevos billetes fueron fabricados en la Unión Soviética y traídos al país en contenedores militares. Los oficiales y funcionarios encargados de los detalles fueron aislados de sus familias y del público en general mientras durara la operación. Aún así, de alguna manera, las intenciones del régimen se filtraron hacia el exterior en forma de rumores, como cuenta Jiří Pernes.
El secreto era, por un lado, absoluto, pero por otro tenemos hoy a disposición memorias y diarios de diferentes personas de la época que atestiguan que era una cosa que se sabía. Tengo en mente, por ejemplo, los recuerdos del doctor Josef Harvat, que describe muy gráficamente cómo la población sabía que se acercaba una reforma monetaria. Como resultado, se desató una auténtica fiebre consumista. Harvat escribe que frente a las tiendas se extendían colas como no las había visto durante las dos guerras mundiales y que la gente compraba todo lo que podía ser comprado.
De todas formas, lo contradictorio de los rumores impidió la actuación de la población en una dirección clara. Unos sacaban todos sus ahorros del banco, otros ingresaban en la cuenta todo su dinero en efectivo. El domingo 1 de junio, con todos los comercios cerrados y a pesar de los desmentidos del gobierno, entró en vigor la reforma monetaria. Los checoslovacos tenían un mes para cambiar su dinero por la nueva corona checa recién traída de la Unión Soviética. Evidentemente, el cambio causó conmoción en un país que hasta el momento ofrecía al régimen un relativo apoyo. La primera consecuencia visible fue el estallido de manifestaciones y huelgas por todo el país, protagonizadas no por la burguesía, que en teoría era la más afectada, sino por obreros. Por primera vez, el gobierno comunista se veía enfrentado a los que, en teoría, componían la base de su apoyo popular, como detalla Pernes.
Por supuesto, inmediatamente después del primer día de la reforma estallaron huelgas y protestas. Es importante decir que no se dieron en todo el territorio de la República y que tampoco se trató de revueltas que pudieran echar abajo el régimen. Tuvieron lugar huelgas en las fábricas y manifestaciones en las calles de las principales ciudades industriales. Las protestas más fuertes se produjeron en Pilsen, donde se puede decir que los sublevados tomaron el control de la ciudad durante unas 20 horas antes de que los comunistas pudieran estabilizar la situación.
La revuelta de Pilsen se sofocó después de que el régimen enviara a la ciudad unos 1.300 hombres, entre soldados y miembros de la milicia nacional, una cifra que duplicaba a las fuerzas constituidas por los obreros. Después de la intervención, la resistencia se desmoronó tras un par de horas. El cambio monetario fue así un punto de inflexión en la percepción que de la clase obrera tenía el régimen comunista y de la identificación que hasta entonces se hacía entre el comunismo gobernante y esta clase social. El presidente Zapotocki, durante la reunión de secretarios del partido celebrada ese año, llamó a acabar con el falso culto al obrero, que significa aceptar todo lo que piense esta clase social como válido per se. En otras palabras, el obrero dejaba de ser protegido por el Estado cuando se convertía en enemigo del comunismo. En general, los historiadores coinciden en la pérdida de credibilidad que vivió el régimen y de la que nunca se recuperó totalmente, y esta desilusión fue general en todos los sectores sociales, como comenta Pernes.
Incluso la nueva élite comunista que el partido había construido después de 1948 perdió la fe en el régimen comunista. La reforma monetaria fue la cumbre de la crisis social, económica y política que estaba atravesando el régimen en ese momento. La realidad fue, sin embargo, que en ese momento los comunistas se dieron cuenta de que tenían que poner a la sociedad de su lado. Realizaron por eso toda una serie de medidas sociales y políticas con las que consiguieron reducir la distancia entre gobernantes y gobernados.
La reforma monetaria tan solo perdonó a dos sectores. Por un lado, los altos cargos del partido, que de forma ilegal pero tolerada, obtuvieron un cambio justo de 1 a 5 por todos sus ahorros. Por el otro, todos aquellos que no trabajaban o lo hacían irregularmente y por tanto no tenían ahorros y tampoco se beneficiaban del sistema de vales.
Y hasta aquí la emisión de Radio Praga de este jueves. Les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, remitir un email a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. De ustedes se despide Román Casado. Que estén bien y hasta la próxima.